Porque vamos a asumir un paro que a priori va a ser contundente.
Yo creo que sí, que va a ser un paro con un fuerte acatamiento, que con el correr de los días va a ir acrecentando su dimensión, porque el malestar social ya no es únicamente de la gente que está o del pueblo trabajador, sino que indudablemente hay otros sectores que se van a sentir interpretados por esto, ¿no? Porque es una expresión de malestar social. Al fin y al cabo, un paro general es eso.
Costó mucho trabajo construir este paro porque se habla mucho por afuera de los tiempos, ¿no? Y hay también un proceso de aceleración en las críticas a veces a la conducción sindical, pero no se presta atención la dinámica interna que tiene la Confederación General del Trabajo y que hay que discutir mucho también de manera interna. ¿Costó generar este, construir este paro?
Siempre es complejo construir el paro, más en la situación en la que se encuentra el sindicalismo, ¿no? Pensemos que el sindicalismo, muchas veces el blanco es la CGT, pero al interior del CTA hay por lo menos tres grandes fragmentos. Al interior de las fuerzas de izquierda hay otro tanto. La misma corriente federal no es tan homogénea como parece. De modo tal que hay efectivamente dificultades para construir una voz y una dirección única. Pero permíteme decirte algo más, como una reflexión en voz alta. El clima que hay hoy de confrontación y de apego a la protesta social, ¿existía hace 4 meses atrás? ¿O 2 meses atrás? No. Se fue elevando la temperatura al calor del tarifazo, al calor de las medidas económicas, y ahora, hoy, con la corrida que ha habido en el ámbito financiero, y esta disparada del dólar que termina afectando toda la cadena de precios, obviamente implica una configuración de protesta y de rechazo al plan económico muy fuerte.
¿Asumiste la responsabilidad de generar, de alguna manera, este proceso para llegar al paro general? Con las movilizaciones en contra del tarifazo, con distintas apuestas a la resistencia. Y de alguna manera se marcó la ofensiva en esta resistencia. Hay sectores que, después del paro, exigen un plan de lucha. ¿Se invisibilizó todo esto que se hizo antes del paro para protestar sobre eso?
Bueno, justamente esto forma parte de alguna manera, tiene algunos puntos de contacto con esto que te acabo de mencionar, ¿no? Nadie está viendo esta aproximación que decís vos. Parece que esto se resolvió en el Consejo Directivo del día martes, y en realidad es una acumulación que uno va haciendo. Nosotros, para tener autoridad fuerte, digamos, protagónica de la decisión, hicimos un paro general en el sector portuario. Vale decir, cuando uno dice que está ya queriendo que todo el conjunto pare, lo primero que tiene que demostrar es uno también la voluntad de ir hacia un rechazo de todo eso. Y eso no es poco, no ha habido otros sectores que lo han hecho, por ejemplo, salvo camioneros, que sabemos que tienen un poder de fuego y un poder de protesta muy alto. Pero digo, la construcción de una escalada en las protestas sociales se va, yo creo que es el primer agitador de eso, es el gobierno.
Ha enfocado directamente a través de un modelo el invitarse con el movimiento obrero y atacar a la clase trabajadora.
Sí, no solamente eso, está agrediendo a otros sectores. Hemos tenido hace apenas una semana y media una reunión con más de 20 cámaras empresarias de la pequeña y la mediana empresa, donde ellos mismos van a tomar activa colaboración en la publicación de un documento puntualizando los estragos que está haciendo la apertura económica, y además cerrando ellos los establecimientos y facilitando la medida de fuerza. Digamos, hay ya sectores que indudablemente se están encolumnando detrás de una protesta social de mayor magnitud. El gobierno no quiere escuchar esto. Yo tuve ocasión de hablar con Duhovne en estas negociaciones y le manifesté justamente esto, diciéndole: ustedes dicen que escuchan la voz del mercado, Y bueno, ¿y el mercado qué es el mercado? ¿Quién lo eligió? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el mercado? Ustedes tienen que escuchar también la voz social, la voz de los trabajadores, la voz de los movimientos sociales, de los pequeños productores, de las economías regionales, que son las que los votaron, porque el mercado no lo votó, el mercado lo está zamarreando.
Hay un diagnóstico claro y preciso que ha elaborado el Movimiento Obrero, en la Confederación General del Trabajo, es decir, el Consejo Directivo, lo dejó plasmado en el último documento que emitieron. ¿Hay conciencia general de por qué se para hasta el 25 de junio?
Nunca hay una plena conciencia, me da la impresión a mí. Hay sectores, hay algunos, yo no soy experto en consultorías, en mediciones del ánimo o de las imágenes, pero ahí todavía hay indicativos que señalan de que hay todavía una aceptación, a pesar que se desploma todavía fuerte, de este gobierno, ¿no? Y este gobierno, pensemos que en los últimos procesos electorales ha salido victorioso, a pesar de todo esto. No me animaría a decir lo mismo ahora, pero los antecedentes hablan de ningún éxito en materia social y económica y éxitos electorales. Hay que revisar bastante bien. Entonces vuelvo a la pregunta, plena conciencia. Yo espero que esta acumulación de errores y esta efervescencia que hay en lo social vaya generando un llamado de atención al interior del movimiento sindical, al interior de la sociedad argentina y hacia también la relación con el gobierno.
Esta derecha a partir de 2015, en algún momento señalaste que era una derecha que era inaprensible porque no era parecida a otras derechas. ¿Interpeló también de alguna manera al movimiento sindical para que termine de comprender el proceso que se vive en el cambio de siglo, por ejemplo, con el capitalismo?
Yo creo que ha interpelado al sindicalismo y al campo popular, ¿eh? Me da la impresión de que lo ha hecho acá y en otras latitudes, ¿no? Miremos, qué sé yo, un ejemplo como Francia, digamos, donde salen de un gobierno socialdemócrata y aparece toda una expresión muy conservadora en Europa y en un país como Francia con ciertos valores y ciertos principios, ¿no? Pero en la Argentina esta nueva derecha ha interpelado el campo popular. La fragmentación que tiene el sindicalismo es un reflejo de lo que pasa también al interior del campo popular. Yo decía el otro día, creo que te lo comenté, yo estuve el 1 de mayo en Brasil. Al frente de la prisión donde estaba Lula no había más de 3.000 militantes. La verdad que me sentí bastante conmovido por eso, ¿no? Sin embargo, Brasil, en la síntesis política reacciona de una manera distinta con los partidos populares y todo eso como para ofrecer una alternativa. Tal vez ahora no lo puede hacer justamente por esta situación, pero lo ha hecho en otras ocasiones. Nosotros acá tenemos la capacidad de una reacción social en la calle, con protestas, con manifestaciones, con paros, mucho más fuerte que la cultura brasileña, pero no encontramos la síntesis política para confrontar. Lo que nos falta a nosotros, a ellos les sobra, y viceversa. Y bueno, ese es el enigma que tenemos que terminar de descifrar.
¿Cómo evaluás el proceso político en la Argentina, sobre todo en el campo nacional? Porque da la sensación de que se le exige demasiado al sindicalismo cuando el problema realmente es político, y ustedes lo han manifestado en el diagnóstico que han hecho, digo, gran parte del Consejo Directivo de la CGT. ¿Falta asumir compromiso político más allá de lo que se está manifestando en el Congreso? Porque algunos dicen que desde el Congreso hubo respuestas con la ley antitarifazo, se puede decir también con salvedades la cuestión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo,
ganancias que presentaron,
ganancias, pero ¿falta acompañamiento al campo sindical?
Y yo creo que lo primero que digo, al sindicalismo se le pide esto porque el sindicalismo argentino ha tenido en su devenir histórico varias veces un protagonismo muy fuerte en ese sentido. Sin ir más lejos, cuando se provoca el Rodrigazo, que es allí donde, en mi impresión, desde lo que yo tengo como memoria, tal vez alguien, yo lo vivía todo eso, Cuando aparece el Rodrigazo, hay una reacción muy fuerte del movimiento sindical, y es la CGT la que termina expulsando al ministro de Economía de aquel momento, Celestino Rodrigo, pero también se lo lleva puesto a López Rega. Fue la Confederación General del Trabajo la que hizo eso. En la época de Ubaldini, es Ubaldini el que asume la derrota del PJ y alrededor de él se reconstruye el peronismo. Le están pidiendo esto, pero son dos etapas tan lejanas, con un escenario totalmente distinto, con una derecha económica y con un laboratorio social y económico que pasó como una planadora por arriba de la cabeza del argentino, que reconstruir todo eso tal vez nos estamos exigiendo tiempos que faltan transitar, que falta madurar, digo, ¿no? Digo, como una respuesta, no la tengo toda, pero me da la impresión de que algo de eso hay.
Por estos días, tu sindicato, tu gremio, cumplió un nuevo aniversario. ¿Y en ese contexto cómo se vive?
Y el sindicato ha tenido distintas etapas. Yo he estado desde el principio, y yo le decía la otra noche a los compañeros que yo me siento orgulloso de este sindicato. Pero yo no lo veo al sindicato como algo que la sede, el sindicato son los hombres que trabajan. Y nosotros que fuimos fundados en la década del 70 y que casi toda nuestra primera década de nacimiento lo hicimos al estilo anarquista. Hay que saber, Julio, que todo lo que tenemos nosotros lo compramos con colecta arriba de los barcos. Después fuimos comprando sedes ya con una estructura armada. Y esto está muy fresco en la memoria, yo lo viví. Ya cuando yo y mi generación ya no esté, lo que venga detrás va a tener otra conformación, tenga también otra filosofía. Pero esa fue nuestra primera lección. Sería muy difícil volver a repetir hoy eso, por eso te hablo de los tiempos. Pero nosotros lo pudimos hacer en ese sentido y uno está orgulloso. Y nadie pensaba que aquellos hombres que se reunían con sueños y esperanza alrededor de una mesa, sin estatuto, sin estructura, sin teléfono, sin afiliado, sin cuota sindical, pudieran haber llegado a los 40 y pico de años al frente de la Confederación General del Trabajo. Ha sido una epopeya para nuestro sindicato.
¿Cómo esta narración, que se está en un hecho real, rompe la idealización que tienen ciertos sectores que corren por izquierda al movimiento obrero?
Y sí, porque uno ha hecho todo eso y nuestro sindicato recién en los últimos 20 años, puedo decir, tal vez menos, recién ya empezó a meterse con una matriz muy ideológica, identificada con el peronismo. Pero acá ha habido dirigentes, una gran parte de los dirigentes que eran radicales en la primera etapa.
25 de junio, ¿qué expectativas?
Una enorme expectativa porque, como te dije hace antes, yo creo que va a ser un paro contundente. Y una expectativa también de cómo esto opera en la conciencia colectiva del pueblo argentino, ¿no? Estén con la CGT o estén en contra de la CGT, estén adentro de los sindicatos, estén afuera de los sindicatos, sean peronistas o sean de Cambiemos o sean radicales o sean del Frente para la Victoria. Digo, el paro, como me suele preguntar a otros colegas, sin la creatividad que tenemos, le digo, miren, el paro nunca fue una medida que el otro día provocó un resultado. El paro forma parte de un proceso de acumulación, de tensión social, y hace que esa tensión social aflore en forma de paro y de movilizaciones. Uno nunca sabe qué alcance social o histórico va a tener ese paro. Ese paro puede tener un alcance en el mediano plazo con una crisis política en el gobierno, por ejemplo. Puede, cosa que yo veo bastante difícil, que provoque correcciones en el programa económico, que va a dejar conforme a unos y no tanto a otros, pero que puede provocar eso. O puede que no ocurra nada o que ocurra entre muchos años. El paro hay que ponerlo dentro de un proceso histórico. No se puede medir de la noche a la mañana. Ese paro que dicen todos es el paro de la negociación colectiva, donde me siento con la patronal y le pido 50 y la patronal me da 30 y terminamos acordando después de una protesta. los que preguntan eso como un chicle en los medios tienen que abandonar la pobreza de ese argumento.
A veces es más difícil salir que entrar de un paro, ¿no? Y eso no se sabe.
Claro, claro.
Porque es fácil decir, vamos al paro, pero ¿cómo salimos de ese paro?
Y no solamente entrar, sino también elaborar mínimamente una estrategia en el medio de todo eso. Que la estrategia que a lo mejor utilizábamos hace 10 años no es la misma que tenemos que aplicar ahora. Yo suelo decir dos cosas. Las dos movidas que hubo frente al ente de regulación de eléctrico y frente al obelisco fueron movilizaciones que cortaron muy pocas calles, que fue hecha con toda la militancia y que utilizamos nuevas técnicas de propaganda. Yo creo que hay que darle una vuelta por ahí a todas las expresiones, porque la primera, que fue con actores de teatro y todo lo demás, concitó, lo levantaron casi todos los medios como una cosa novedosa. Bueno, hay que utilizar mucho de eso para la protesta. Tal vez eso sea, sin abandonar el paro general, tal vez eso sea una seguidilla de esas acciones, sean algo muy importante. Termino con esto, Rolo, porque esto lo he hablado con muchos dirigentes. Los franceses, que no tienen la misma capacidad de paro que tenemos, que tiene la CGT argentina, pero que tienen toda una historia, la CGT francesa de origen comunista, ellos, ante la imposibilidad de paralizar el país completamente, arman lo que se llama la semana social. Y en la semana social un día para los médicos, al otro día para los maestros, al tercer día para los transportes, al cuarto día para los metalúrgicos, al quinto día, y entonces desatan un quilombo de proporciones o una protesta de proporciones a lo largo de toda una semana en casi todas las principales ciudades de Francia. Habría que empezar a mirar eso, a ver si eso nosotros lo podemos elaborar. Claro, para eso hace falta mayor organización, mayor cohesión y una alta disciplina.